dice, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Ordinariamente pensamos que la vida cristiana es cosa nuestra, que somos nosotros los que solemos tomar las decisiones que juzgamos oportunas, pero estamos muy equivocados. Lo siguiente en este arranque es ofrecer el primer apunte a la palabra del Señor, la mirada de Jesús. Luis Sacristán, buenos días.
Buenos días. Después de presentarse Cristo como pan de vida, muchos de sus discípulos le abandonan, no así sus apóstoles, que siguen hasta el final.
Pues no abandonemos al Señor. Creer en Dios significa hacer de Él el centro, el sentido de nuestra vida. Le pedimos que nos haga creyentes fuertes, maduros, capaces de sostener a otros, incluso cuando veamos vacilar su fe. Así comenzamos los a grandes trazos de este domingo de agosto. Pues en estos primeros minutos, ya lo sabes, hablamos una semana más de la vida contemplativa monástica. Contribuimos cada verano a tratar de ayudar a algunos conventos en sus necesidades más básicas con la colaboración de la Fundación de Clausura. Esta semana la petición nos llega desde el Monasterio de la Purísima Concepción de Palma de Mallorca, habitada por las franciscanas de la Tercera Orden Regular. Hace falta arreglar con urgencia el edificio. Nos lo cuenta un domingo más la responsable de comunicación de esta fundación, Blanca de Ugarte. Buenos días, Blanca.
Buenos días, Mario. En Fundación de Clausura nos proponemos ayudar a reparar cuanto antes un edificio en ruinas del Monasterio de la Purísima Concepción de Palma de Mallorca, habitado desde hace unos años por las franciscanas Tor. La comunidad teme el derrumbe, así nos lo explica Sor Paulina, superiora de este monasterio del siglo XVII.
Actualmente lo que nos preocupa es cómo está el muro colindante, lo tenemos apuntalado, con humedades, en peligro de derrumbe, con miedo de que haya alguna desgracia personal. Si bien hemos recibido alguna ayuda de la Fundación de Clausura, sin embargo, al ser un presupuesto elevado, seguimos pidiendo su ayuda económica para poder repararlo cuanto antes y no caiga. Agradecemos de antemano su generosidad. Señor, les bendiga.
Gracias a esta comunidad, sigue habiendo vida contemplativa en este convento de Palma de Mallorca, que ha necesitado y sigue necesitando mucho trabajo de restauración. Pueden enviar a esta comunidad sus donativos a través de la página web de la Fundación de Clausura, declausura.org.
Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este domingo la historia de la familia formada por Rafa y Loles y sus 5 hijos. Acaban de publicar el libro Destino Caná, en el que señalan cómo desde que comenzaron ya su noviazgo tuvieron muy claro la importancia de mantener a Cristo en el centro de su vida. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Rafa Cervera y Loles Barrado son padres de 5 hijos y siguen juntos después de muchos años. Se conocieron en Regnum Christi.
Pues salíamos también en grupo con todas las personas, bueno, con chicos y chicas jóvenes, ¿no?, del Regnum Christi. Y bueno, pues allí fue donde encontré a Rafa, lo conocí. Y bueno, es cierto que Rafa era muy reservado, o sea, realmente él sufría, pobre, delante de las chicas en esa relación. Y yo pues pensaba, guau, qué chico pues más soso, ¿no? Realmente no me atraía.
14 meses después de conocerse se casaron y en 5 años eran familia numerosa. Saben que fueron pensados por Dios para estar juntos, pero al principio no lo tenían muy claro. Para ellos siempre ha sido muy importante poner a Cristo en el centro de todo.
Siempre hemos tenido la máxima de intentar pues hacer algo por los demás, ¿no? De hacer apostolado, pero hacerlo juntos. Hay veces que uno hace apostolado por un lado, el otro por el otro, está muy bien, pero no ayuda a consolidar quizá el matrimonio. Y si lo haces con los hijos, si lo haces con la familia, pues muchísimo mejor, ¿no?
Conscientes tanto de los fallos como de los logros, Rafa y Loles saben y sienten que su unión ha sido y es un matrimonio de 3 en el que han puesto a Jesucristo en el centro. Y esto lo ven hoy ya en sus hijos mayores. Su propia experiencia ha servido también para parejas que deciden casarse y es el itinerario que proponen en su último libro Destino Caná. Buen domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos.
COPE, estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 25 de agosto, la actualidad de la Iglesia en España. Seguimos un domingo más repasando el proyecto La Iglesia en 12 semanas, que ha desarrollado este curso la Conferencia Episcopal Española, mostrando la vida de la Iglesia que celebra, que anuncia la fe, que evangeliza y que ejerce la caridad al servicio de las personas. Este domingo hablamos de la mirada a los mayores, un tesoro de experiencia y de sabiduría, de inteligencia y también de empatía. Nos lo cuenta ya Sandra Madrid. Buenos días.
Buenos días, Mario. Al encontrarnos con los ancianos, todos escuchamos una llamada a custodiar la memoria y a reconocer gracias a ellos el don de pertenecer a una historia más grande. La amistad con los mayores ayuda al joven a no reducir la vida al presente y a recordar que no todo depende de sus capacidades. La Iglesia ofrece más de 800 casas especializadas en el cuidado de los ancianos, los enfermos crónicos y las personas con discapacidad, de la que se pueden beneficiar casi 70.000 personas. Además, la Iglesia quiere ensalzar el protagonismo que tienen los mayores en su actividad diaria. De hecho, buena parte de su misión en las parroquias y en otras obras eclesiales se sostiene gracias a ellos, que participan en la actividad educativa, celebrativa o caritativa de la Iglesia. Como Juana Casanova. Juanita tiene 97 años y lleva desde que tenía 12 impartiendo catequesis.
Que soy catequista con los 97 años, catequista que mi maestra me animó, yo creo que era una niña de 12 años, a dar catequesis. Y estoy dándolo todavía en mi parroquia. Estoy orgullosa con la carta que me escribió el Papa a esta niña en este pueblo, y que todavía esté dando catequesis en mi parroquia y que están contentas conmigo, no se crea.
Los mayores son un tesoro de experiencia y sabiduría, de inteligencia y también de empatía. Ya tienen la facilidad de saber contar y la virtud de saber esperar. La Iglesia quiere acompañar, cuidar y mejorar la vida de las personas mayores que tienen carencias emocionales o socioeconómicas.
Vamos a echar ya, como siempre, en este punto del programa un vistazo a las redes sociales. Este domingo te proponemos dos aplicaciones, Click to Pray y 10 minutos con Jesús, ambas para ayudarnos en la oración en este mes de agosto. Y además, María tu amor, la música de Atenas Benica. Paloma Corbi, buenos días.
Buenos días, Mario. En estos días de verano compartimos varias aplicaciones que nos ayudan a tener presente al Señor en nuestro día a día. Una de ellas es la aplicación Click to Pray, de la Red Mundial de Oración del Papa, que te permite conectarte junto a miles de personas que todos los días rezan por los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia que el Papa nos propone en sus intenciones de oración mensuales. También compartimos la aplicación 10 minutos con Jesús. Son audios grabados por jóvenes sacerdotes que te ayudan a rezar diariamente. En tu dispositivo tendrás contenido de más de 1.200 audios de 10 minutos en 5 idiomas, actualizados a diario y clasificados por temas, edades y predicadores.
Una voz en Nazaret, te hablo en la oscuridad, todo un cielo cabe en tu amor.
Compartimos la canción de la cantante Atenas Benica, María, tu amor. Esta joven cantante recuerda en este tema el pasaje del Evangelio en el que Jesucristo en la cruz, al ver a su madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. A través de sus trabajos musicales, esta cantante católica intenta acercar a Jesús a todos, especialmente a los más jóvenes. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos, la literatura, como es habitual con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo nos recomienda El triunfo de estar vivo, la obra poética de Luis Alberto de Cuenca, del año 1996 a 2012, publicada por Cátedra. Un texto en el que se refleja el gran talento del autor para contemplar la vida y trasladarla a sus poemas de esa manera cómplice y emotiva. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. El triunfo de estar vivo, en edición de Ricardo Vitarnen para Cátedra, reúne cuatro libros que, con excepción de La mujer y el vampiro, recogen la producción poética de Luis Alberto de Cuenca entre 1996 y 2012. Sin miedo ni esperanza, La vida en llamas, El reino blanco y Cuaderno de vacaciones. Luis Alberto de Cuenca no es solo un poeta favorito y lleno de luz, es también una persona favorita llena de luz. Y la tetralogía llega a nuestras manos como una invitación excepcional a constatar la maduración de su estilo de línea clara, la consolidación de un talento especial para contemplar la vida y trasladarla al poema de esa manera cómplice, emotiva y formalmente impecable, que ha hecho de la poesía de este autor una de las más reconocibles y apreciadas del momento actual. De la introducción sumamente enriquecedora, nos vamos a quedar con que el culturalismo trascendido de Luis Alberto funciona como resorte arquetípico, hidratándose hasta convertirse en un procedimiento usual y reiterativo en estos 50 años de escritura. Atención a dos poemas que nos gustan mucho y que son los que cierran el volumen en este mismo orden: Mientras llega y Amor indestructible.
Vamos con la actualidad de la Iglesia en el mundo. Del 2 al 13 de septiembre el Papa va a viajar a Asia y Oceanía. Este domingo vamos a reparar en la iglesia que Francisco se va a encontrar en Papúa Nueva Guinea, una iglesia multicolor, multiétnica y multilingüe, con gran práctica de la fe, pero eso sí, con un estilo muy particular. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Nos encontramos a la vuelta de la esquina del viaje del Papa Francisco a Asia y Oceanía. Entre los destinos que el Papa, con su presencia, nos va a invitar a conocer se encuentra Papúa Nueva Guinea. Hasta finales del siglo XIX, por siglos hubo intentos de poner en diálogo la riqueza del cristianismo con una cultura ancestral. Pero recién con los misioneros del Sagrado Corazón, en 1881, se pudo hacer presente una iglesia que anuncie de manera permanente, en como lo definió hasta hace muy poquito el superior de los misioneros del Sagrado Corazón, la tierra de lo inesperado. Iglesia con muchos rituales, con danzas que nacen de un profundo vínculo con la tierra, con los ríos, con la selva, con los campos. Un evangelio que ha sabido inculturarse en tierras donde el canibalismo era común, pueblos donde no había vínculo con Occidente, y aún hoy se ha de anunciar en el medio de estructuras tribales desconocidas en estos lares, Mario. Es muy fuerte y lindo y profundo el lema del viaje a Papúa Nueva Guinea: enséñanos a rezar. Porque pese a todo, Mario, esta iglesia con muchísimas vocaciones nativas que sirve en contextos de pobreza estructural pese a la riqueza natural, se sabe siempre discípula. Que este viaje, como el resto de los destinos del Papa, sean esperanza para los misioneros y que al conocernos, conocer su testimonio, seamos nosotros, Mario, los tocados por su anuncio en estas tierras.
Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es 25 de agosto, 21 domingo del tiempo ordinario. Es momento para el comentario, la aplicación del Evangelio para esta semana, que ya comenzamos con Jesús Luis Sacristán. De nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. El verdadero cristiano es el que acompaña a Dios en todo momento.
Pues acompañemos al Señor, como dice Jesús Luis, en todo momento. El cristiano que opta por la humildad frente al orgullo, por Dios vivo, que exige fidelidad frente a los falsos ídolos, que no exige nada frente al mero razonamiento humano de la carne, por la gracia frente al pecado.
Darte te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Darte te amé, tú estabas dentro de mí.
Lo que suena es Tarde te amé, título de la oración que incluyó San Agustín en sus confesiones. Este tema que escuchamos es de 2017, pertenece al grupo mexicano GESED, que busca llevar al encuentro con Dios. Lo rescatamos porque el próximo miércoles vamos a celebrar la memoria de quien fue el obispo de Hipona, y un día antes, pasado mañana también, la de su madre, Santa Mónica. Buenos días, Victoria Montaner.
Buenos días, Mario. GESED nació en 1980 en el seno de la comunidad GESED, una asociación privada de laicos de la Arquidiócesis de Monterrey. Este ministerio de música surgió con la inquietud de producir material musical católico de calidad y con el propósito de aportar nuevas composiciones que enriquecieran la vida de oración. A partir de 1994, el grupo inició otras actividades de evangelización, como retiros, horas santas, conciertos y talleres para coros y músicos. Durante estos 44 años han llevado adelante más de 60 producciones de diferentes estilos y continúan con su misión de evangelizar por medio de la música, respondiendo, eso sí, siempre a la llamada de Dios de proclamar su nombre. Se considera que es, Mario, el grupo católico más escuchado en Hispanoamérica, lo que debe ser cierto porque cuentan en Spotify con casi 150.000 oyentes mensuales.
Feliz semana, Vic.
Feliz semana, Mario.
También te digo adiós, Jesús Luis Sacristán.
Hasta el mediodía.
En el control técnico estuvo Fernando Perea. Ya sabes, nuestras redes sociales en Facebook, facebook.com/gtcope, y en X, donde nos puedes encontrar como @agrandestrazos. Testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Que tengas una feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
Son las 10, las 9 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Kid Butlata.